femicidio, que tiene que ver con el crimen de María Soledad Morales en la provincia de Catamarca y de cómo justamente todo lo que ocurrió con María Soledad, bueno, hubo muchas modificaciones que introdujo la muerte violenta que sufrió y que padeció, que tiene que ver precisamente con haber cortado alguno de los hilos justamente del poder que encubrió su femicidio y también aquellas históricas marchas del silencio que se hicieron en la provincia de Catamarca, que eran ahí motorizadas, entre otras, por no solamente por la familia y fundamentalmente por la familia de María Soledad, por sus compañeras de la escuela a la que asistía, sino también por una monja, por la monja Marta Peloni, que fue parte justamente de la organización de ese reclamo de justicia que se llevó adelante por María Soledad. Pero nosotros quisimos como ir un poquito bastante, meternos un poco en ese tiempo, y tiene que ver con lo que ocurrió con el juicio por María Soledad, además de recordarla. Para eso estamos ahora en comunicación telefónica con Virginia Messi. Virginia es una colega, es periodista y cubrió justamente este juicio para el diario Clarín. ¿Cómo estás, Virginia? Buen día, gracias por atendernos.
No, ¿cómo les va? Yo los escucho como muy entrecortado. Yo no sé cómo ustedes me escuchan a mí.
Nosotros te escuchamos bien a vos, así que no hay problema, porque queremos escucharte a vos. Así que,
bueno, más allá de eso, bueno, escuchar porque y te cuento lo que me quieran preguntar.
Dale, genial. Bueno, contanos, justamente, recordemos un poco lo que fue la cobertura de ese juicio. Yo me acuerdo bastante de lo que tiene que ver con... Era chica, pero el impacto que fue todo lo que ocurrió con María Soledad y la cantidad de juzgamientos en paralelo que inclusive recibía en algún momento más María Soledad que los propios responsables de su femicidio. Pero contanos un poco cómo se transitó y cómo se vivió ese juicio.
Te cuento un poco lo que fue el juicio. Te refiero que las preguntas las escucho como medio entrecortadas. El caso de María Soledad fue un caso que marcó un antes y un después. En ese entonces no hablábamos de femicidios, pero sí fue como toda una provincia sublevándose por el tema de cómo los que llamaban hijos de poder trataban a las chicas de Catamarca. María Soledad fue un caso extremo, pero no fue el primero, hubo otras chicas violadas. Entonces, en un momento, Catamarca dice, no va más. Esto dio paso a una causa donde pasó de todo, desde policías torturadores como Patti, a los que le entregaron la provincia para que hicieran lo que quisieran, a distintos jueces, fiscales, la mayoría encubridores, y hasta un juicio como que terminó en medio de un escándalo. A mí Clarín me manda, junto con un equipo, a cubrir el segundo juicio, el que terminó con las condenas de Luque y Tula, y un pedido de investigación para un montón de gente más, que no pasó absolutamente nada. Y duró como 6 meses, fue un juicio como bastante importante.
Y lo que tiene que ver con... dale, sí, te escuchamos. Dale, Rocha.
No, que justamente recuerdo, yo la verdad no había nacido incluso cuando fueron estos juicios.
Bueno,
sí, recuerdo.
Para que lo digas así, porque si no parece que estoy en silla de rueda en este momento.
Claro, no. Yo no estuve viendo
vieja,
en los últimos días,
años,
es como.
Estoy muy joven a trabajar, aclarémosle a la audiencia.
Claro, no. Sí, no te preocupes. El periodismo tiene eso también.
Diciendo, ¿no? Igual, si te sirve, yo me acuerdo de todo, inclusive me acuerdo de las opiniones que me habían generado, me acuerdo de cómo se debatía y me acuerdo de la voz que vos nombraste este juicio y repasaba, me acuerdo sí de la sensación de impunidad que sentí que había recibido Tula por haber sido condenado solamente a 9 años de prisión. Un poco cómo se vivió eso también ahí en ese juicio. Recordemos a la audiencia justamente más joven, que Tula era la persona de la que María Soledad se había enamorado, que de alguna manera lo que quedó demostrado es que la entregó precisamente en el marco de lo que fue esa...
Se me va por completo el audio de la radio.
Sí, se fue. No, que justamente lo que estaba hablando Corina tenía que ver con la
sí,
relación con Tula.
Era un personaje mucho más detestable, pero que tuvo una condena menor. Pero eso tuvo que ver con la participación. ¿Viste? En el Código Penal está la participación necesaria, la participación secundaria. Y él, lo que consideró el tribunal es que la había entregado, pero no había participado, que no la entregó para que la mataran. La entregó para que la abusaran, pero no para que la mataran. Entonces, eso merece, a la luz del código, una calificación menor que el autor de un hecho. Por eso Tula tuvo una condena menor.
Claro.
¿Me escuchan ustedes bien?
Sí.
Bueno,
no,
yo quería aclarar
que
algo,
te quería
ahora que se cumplen 30 años, y todos estamos como indignados por todo, vi muchos títulos que decían, Luqui Tula ya libre, y que ya cumplieron la pena. Es decir, yo no estoy a favor de ellos, yo creo que las condenas son justas, y yo me quedé 6 meses en Catamarca, escuché a 350 testigos, y creo que estuvo bien el juicio, pero el juicio fija una pena, y cuando el condenado fija una pena y la cumple, la cumple. Entonces, hay que indignarse porque la justicia de Catamarca no investigó al Gordo Méndez, al López Ibáñez, a Ferreira, que era el jefe de policía, a los copartícipes y a los encubridores. Pero en cuanto a ellos ya cumplieron la pena. Entonces, viste, tampoco me parece que el mensaje sea ese, ¿no? Acá no existe ni la pena de muerte ni la reclusión de por vida, así que me parece que no hay por qué exigirla. Perdón que haga, que haga este comentario políticamente incorrecto, pero me molestó bastante el discurso de los días.
No, también hay una cosa como de ver con los ojos de hoy cosas que en otros momentos sucedieron de otra manera. Mi pregunta iba también por el lado de la organización, de la cantidad de gente. Bueno, recordamos también, recordamos, por eso decía, yo no puedo recordarlo, pero sí he leído mucho de la historia, también cuando uno se acerca al periodismo, al feminismo, y están estos casos tan emblemáticos, terminan sentando un precedente no solo en la justicia, sino también en las personas que nos formamos para tratar este tipo de situaciones. Y mi pregunta iba también más en el sentido de la organización, de la gente, ¿cómo lo viste? ¿Cómo lo viviste? Las marchas del silencio fueron masivas y sentaron un precedente importantísimo en la historia de las movilizaciones y sobre todo también y en este momento que lo estamos viviendo tal vez más fervientemente en la historia del feminismo y la lucha contra los femicidios, que ni siquiera se conocían como femicidios
primera,
en esa época.
Sobre todo porque fue muy espontánea, fueron las chicas del colegio del Carmen, con la monja Peloni, la mamá, fue como una explosión, sobre todo esa manera de marchar, las marchas de silencio que no se había visto antes. Creo que había un punto de saturación en la sociedad. Creo que las chiquitas iban a las fiestas, iban a llevar a los boliches, con cierta cuestión aspiracional engañosa. Y ahí los pibes hacían lo que querían y ya había pasado. Y el punto de María Soledad y del encubrimiento tan burdo, porque cuando se encuentran, estaba como desfigurada, intentan primero decir que la había pisado un camión, después que estaba desfigurada porque se la habían comido los chanchos. Entonces yo creo que fue un basta, y eso hizo como una especie de rebelión popular, con claramente un corte feminista que en ese entonces no tenía ese rótulo. ¿Me explico?
Sí,
básicamente las que estaban al frente eran Ada, la monja Peloni, aunque Elías Morales también se movió bastante. Pero el papel de las mujeres, y sobre todo las amigas de María Soledad y de las compañeras, fundamental al frente de la marcha.
Y Virginia, vos como esa joven periodista que ibas de porteña, de la ciudad de Buenos Aires a Catamarca, ¿cómo fuiste tratada y cómo te veían en el análisis y en lo que escribías justamente para este juicio con la trascendencia que se le da que llegue a la ciudad de Buenos Aires, que salga en el diario Clarín?
Sí, igual era una invasión, era la invasión alienígena. Vos calculás que Clarín tenía permanente, dos redactores, Ricardo Canaletti estaba de jefe de policial, estaba Canaletti, dos redactores, un fotógrafo y el corresponsal, eso permanente. El día del juicio éramos, el veredicto éramos tres redactores, cinco fotógrafos, y eso era Clarín, tenía mucha gente, pero estaba Lana, estaban todos, habíamos copado la capital de Catamarca, así que medio como que no había mucha tirria con el tema de los porteños porque éramos un montón.
Claro.
Y de alguna manera el periodismo local se hacía eco, pero por ejemplo me acuerdo perfecto que el diario Lancasti, que en el origen del caso había sido muy contra Luque y había sido el que había publicado cosas, había cambiado tanto de manos que para cuando llegaste al juicio era el defensor de Luque.
Claro.
¿Entendés? Como empresa. Y ahí había el Lancastre y la Unión. La Unión era un medio más ligado a la Iglesia Católica, que tenía un nada, es decir, ni para un lado ni para el otro, y después, para que se vendieran esos diarios, los diarios locales recién llegaban después del mediodía. No es que llegaban,
claro.
Los guardaban, y si vos querías leer algo en Catamarca, hasta las 12 del mediodía tenías La Unión y Las Gas, nada más.
Yo no me sentí mal,
afectada, no me sentí por mal los catamarqueños, no, para nada.
Y en lo personal y en tu carrera periodística, ¿sirvió, digamos, fue un aprendizaje todo lo que tiene que ver con lo que pasó con María?
No, fue antes, se le da
con esa crónica, ¿no? Esa crónica diaria.
Después vos calculá que yo viví de agosto del 97 a febrero del 98, viniendo una vez cada tanto, en Catamarca, me levantaba a las 8 de la mañana y me iba al juicio y a veces estaba toda la mañana, a veces la mañana y a la tarde. Clarín ponía una nota por día, si había que hacer una nota por día, hubiera o no hubiera audiencias. Así que yo soñaba con María Soledad. Yo una vez escribí una nota que era rememorando eso y la cerraba así, como que yo me iba a dormir y yo repasaba, me levantaba, soñaba que María Soledad salía del Efe Rouge, que era el boliche debido a hacer la fiesta de egresados, para juntar plata para el Efe egresados, caminaba hacia la parada del colectivo, y yo iba repasando los pasos para ver qué le había pasado. Imagínate, 6 meses así. Es decir, era una compenetración total, y cuando volví ya no era la misma. Ni a nivel personal, ni a nivel periodístico. Un antes y un después.
Exactamente. Bueno, Virginia, no sé si Rocha querías hacer una pregunta más.
Sí, no, también, bueno, hablabas al principio de los hijos del poder y de todas estas implicancias, si bien los condenados ya cumplieron sus juicios, ¿te quedó en algún punto alguna sensación de algunas personas que no cumplieron, que tuvieron responsabilidad y no cumplieron con ninguna condena, o que solamente fue social esa condena?
Mira, fue así. La causa María Soledad, el expediente, fue diezmado. Se han robado partes, y cuando digo partes es gente que fue y arrancó hojas. La pericia, la autopsia que le hicieron a María Soledad en Buenos Aires, que es la que revela un poco qué pasó con ella, había sido anulada. El juicio que logró la condena de Duque y Tula fue como una especie de verdadero milagro que se pudiera llegar a ese veredicto. En ese sentido, yo creo que la fuerza política que había puesto para que ese caso cerrara de una vez, bajó los brazos. Entonces, todas las causas, había, mira, no te podría decirte, pero debía haber 50 causas después del juicio, de testigos falsos, copartícipes, encubridores, y casi inmediatamente fueron sobreseídos, o no pasó nada, o prescribió. En ese sentido, coincido con Ada Morales, cuando dicen ahora en el reportaje Clarín, que los conformaron con esa sentencia. Yo creo que el poder político sí los conformó con esa sentencia y que después no se hizo absolutamente nada. En cuanto a la sentencia en sí de Luque y Tula, a mí me parece casi milagroso que haya llegado, porque yo conozco el expediente y sé que no es que no había pruebas, sino que directamente lo habían masacrado ese expediente. Y eso era lo que me preguntabas.
Sí. Además de eso tenían una... Era, digamos, el despliegue y eso que no había, cuando tantas veces decimos no había redes sociales, digo, en ese momento lo que se jugó a favor de Luque y cómo se difamó a María Soledad y cómo se la puso en un lugar de recuerdo, de una especie de cuestionar que fuera una piba a la que le gustara a alguien, que se enamorara, que tuviese deseos de estar con esa persona, sin cuestionar realmente justamente su rol, ¿no? Esto que vos planteas. Tula era la persona en la que ella estaba enamorada, que es la que la entrega, no para que la maten, sino para que la usen como algo menor.
Sí, claro. Sí, eso fue exactamente así. Igual te diría una
tremenda
cosa. El segundo juicio, que fui yo el que terminó con las condenas, hubo mucha polémica porque no lo permitieron televisar. El primero el que terminó anulado. Y la verdad te digo que eso ayudó mucho a que se llegara un veredicto, porque le dio tranquilidad al tribunal como para poder citar testigos, como para que los testigos declararan. Estamos hablando del clan Sari, la gente tenía miedo, aún en el 97. Entonces un testigo se sentaba a declarar y no tenía miedo de que lo estaban escuchando por la tele, ¿me explico?
Sí.
Entonces esa no inmediatez.
Me acuerdo hasta de la mujer de Tula en un momento jugando muy fuerte, también jugando muy fuerte. Le habían puesto una cámara y estaba como también... hasta la habían puesto a ella también en ese lugar, me acabo de acordar de esa situación también.
Lo que pasa es que ella estuvo presa incluso, en una etapa de la causa, ella también estuvo presa. Claro. Yo creo que en este caso en particular, estar en un ambiente más tranquilo y más cerrado, no conspiró contra el juicio, al contrario, lo ayudó, pero porque había... imagínate que había autos que se llevaban a los testigos a las casas para que no los agarraran afuera, los jueces.
Claro.
Es una cosa difícil de entender hoy por hoy, ¿entendés? Hoy por hoy no entenderías que después del veredicto lo metieron en un auto a Quital Taranto y se lo llevaron a Córdoba, al cordobés, para que no estuvieran fin de semana en Catamarca. O que a mí me acompañó a la agencia de Clarín, Eduardo Videla, que Dios lo tenga en la gloria, caminando para que no estuviera sola. O que Clarín nos dijera, caminen de a tres, es decir, no se separen de a tres en los próximos 10 días. Eso es impensable, ¿entendés? Eso te lo cuento, y parece de otro planeta.
Sí, totalmente. Sí, sí. Con cuatro canales de aire, y con los diarios de Teada Nacional que llegaban después del mediodía. No, es tremendo. Bueno, Virginia, un gusto poder tener esta conversación con vos y te dejamos una...
Lamento que a veces se me entrecortaba y no escuchaba bien las preguntas.
Todo bien, no pasa nada.
No, salió perfecto.
Gracias, hasta luego.
Bueno, un beso y gracias por llamar.
Gracias. Era Virginia Messi, ella es periodista, cubrió el juicio por María Soledad Morales, el segundo juicio para el diario Clarín, ahí en la provincia de Catamarca. Bueno, ella plantea justamente esto, en estos dos... La Unión y el Ancasti, los dos medios de comunicación, los dos diarios de tirada provincial. El Ancasti, además, para los que, esto que contaba, ¿no? Esto de que arranca pegándole fuerte, o sea, jugando fuertemente para que Luque, que es tal y como finalmente es demostrado en el juicio, que era quien, este grupo de hijos del poder, que era quien justamente abusaban de jóvenes, en el caso de María Soledad, abusan de ella y también terminan matándola, que arrancó pegándole a él y más tarde termina defendiéndolo. El Ancasti es un medio de comunicación de la provincia de Catamarca, bueno, es un diario, por supuesto, que tiene muchísima influencia, pero además tiene un montón de otras cosas alrededor del diario que son visibles. Por ejemplo, el hotel más grande, más lindo y más céntrico de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca se llama el Ancasti, básicamente, porque también su presencia es hasta en la geografía catamarqueña muy, pero muy fuerte. Recordamos que estamos hablando de una provincia profundamente católica, que María Soledad iba a un colegio también católico, y que, porque de hecho lo que vemos en todas las fotos que recorremos son, hay una que creo que es un momento de su confirmación, que ya está como con un rosario, las fotos de ella con el uniforme escolar, y el rol que jugó Marta Peloni, que después de todo lo que tuvo que ver con el juicio y con el caso de María Soledad, estuvo al frente de una organización que se llama Infancias Robadas, digo, más allá de las declaraciones desafortunadas de los últimos años en el marco de lo que tiene que ver con haber simpatizado con Cambiemos, ha sido una mujer que fue muy importante en la búsqueda de justicia por María Soledad y en otros casos en los que intervienen las miradas provinciales, que tenemos que leerlas en el marco de las miradas provinciales, no nuestras miradas urbanas, que son muy nuestras lógicas, que son muy distintas a muchas otras de las que se juegan en diferentes provincias. Peloni tuvo un poco ese rol también. Imaginemos que era una sociedad que a María Soledad hubo un momento en el que más que pedir justicia por la situación, por el femicidio del que había sido víctima, que además incurrió en una violencia tremenda, hicieron cosas muy tremendas con ella. No fue solamente, digo, entre comillas, abusarla y matarla, sino que hubo un nivel de violencia y de destrato muy tremendo con cómo jugaron con ella y con su cuerpo y con su vida. Pero que cuestionaba su relación con una persona casada. Hubo un momento en que el foco estuvo puesto mucho más ahí que lo que le había pasado a María Soledad. Y ahí es donde justamente habla la mujer de Tula, que era la persona de la que ella se había enamorado. Le da un rol y la juzgan más por eso, en todo ese contexto, que ponerse a juzgar a quienes la habían asesinado y a quien la había entregado justamente para que la abusen, traicionándola, no importándole lo que ella sentía por él. Bueno, estamos hablando de una chica muy, pero muy joven, de una familia muy humilde de la provincia de Catamarca.
Pero además pensemos esto, y quiero cerrar también pensando que pasaron 30 años y que este caso, si no fuera por la movilización y por la cantidad de gente que estuvo con las marchas del silencio que se inauguraron allí y que eran estremecedoras y cada vez más masivas en la provincia de Catamarca y que, bueno, también trascendieron a nivel nacional, no podían escaparle a esto. Pero después tenemos 30 años después todavía que seguir luchando por casos como los de Lucía Pérez, donde a los condenados se los condenó por venta de drogas y no por asesinar, y de la forma que asesinaron a Lucía Pérez. También en el medio tuvimos el caso de Natalia Melman, o sea, también donde está la policía bonaerense de Mar del Plata implicada. Pienso en estos casos puntuales por decir, como siempre se busca que recaiga mucha de la responsabilidad sobre la víctima, y en casos encima de femicidios tan tremendos, y que pasaron 30 años y seguimos obviamente pidiendo justicia, visibilizando estos casos, recordándolos, pero que más allá de todo lo que hacemos, hay también algunas cuestiones que siguen siendo parte de un accionar de toda la sociedad.
En el caso de Melman y en el caso de María Soledad, bueno, como en el caso de Paulina Lebos, lo que entran a jugar, bueno, también en el caso de Paula Perazzi, lo que juega más fuertemente tiene que ver con los roles de encubrimiento que sufren, que ejercen quienes tienen quintas de poder locales, provinciales, que tienen recursos justamente para poder ablandar a su favor a la justicia, digamos. También hay, como dentro de los propios casos, hay algunos paralelismos que hacen que sean más fuertes algunas teorías que otras, y que la libertad de algunos, más allá de su culpabilidad, esté garantizada de otra manera. Digo, ahí también entra a jugar mucho eso. Eso fue tan simple, hoy visto, hoy dicho, lo que quedó en evidencia con María Soledad. Eso me parece que es la clave de lo que tiene que ver con el asesinato, con el femicidio de María Soledad. Que lo que pasó en ese momento es que había una impunidad garantizada que se rompió. Que uh-huh. Vos tener dinero y poder no te eximía de ir a la cárcel si asesinabas y abusabas. En ese momento, por lo menos, eso quedó en evidencia, que no era un dejar hacer para siempre. En el caso de lo que tiene que ver con